bonito suena el himno adaptado para el verano por el gran Fermín del planeta Duna. Vamos a escuchar, sube, yo sí, un poquito más. Ahí está el toquecito, observan ustedes. Ahí está el otro toquecito de Fermín, para ver. Está humeante, novedoso. Lo estrenamos hoy, esta semana, aquí en Planeta Duna. On the Planet Dune. Seguimos siendo líderes en Japón, seguimos subiendo como la espuma en el panorama escandinavo. ¿Qué decir de el otro lado del charco, el Atlántico, sobre todo en el cono sur, donde se nos sigue muy, muy de cerca? Un saludo cordial y afectuoso. Y un saludo cordial y afectuoso al artista madridista, productor ejecutivo hoy de cuerpo presente. Toco madera. Javier Sánchez, hola Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy agustico de estar aquí de nuevo en el estudio.
Sigues en plena forma, tío, de verdad, ¿eh?
O sea, me cuido.
Pero te cuidas muchísimo, sí, demasiado, ¿eh? Diría yo.
Sí, sí.
¿Se puede uno cuidar demasiado?
No llego al nivel vigoréxico. No me hago 5.000 abdominales todos los días.
No, estás en forma, ¿eh?
Cristiano Ronaldo, pero sí.
¿Cuál es el secreto del artista madridista para mantenerse cada año, cada temporada más joven?
Sí, pues siempre se dice, pues, vida sana y leer mucho cómic.
Y mucho cómic, ¿no? Fantástico. Has estado a la altura, ¿eh? Te voy a poner un 9,25.
Ole.
¿Vale? ¿Te parece bien? Hablando de notas, nuestro invitado maneja. De momento voy a mantener el suspense. Es un pedazo de invitado inabarcable. Hoy tenemos de nuevo, en este sprint final de temporada, universo especial, planetaco, Duna. Antes me exigen conectar, bueno, no he dicho que es el 683, con la emoción y por supuesto los nervios. Esto que suena de fondo es el patrocinio del aire acondicionado, a veces sí, a veces no, dependiendo de pero se ha estado perfecto, productor, perfecto, porque me había saltado ese puntito onomatopeico del guión, y genial, como siempre, Javier, te agradezco. Es el número 683, ¿no? Big One.
Perfectísimo, alright.
Alright, ¿no? Me he atrevido yo. Estoy rumboso, estoy esta semana, no sé por qué, no me preguntes por qué, pregúntamelo.
¿Por qué estás rumboso, Antonio?
Pues no lo sé, se lo voy a preguntar por qué, pero estoy rumboso, vengo arriba. Del planeta Duna, ya digo, después de los dolores, y ahora sí, nos exigen los vehículos oficiales, si tienes a bien, Javier, recordarlos brevemente.
Sí, y si queréis poner en contacto con nosotros, siempre podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Podéis encontrarnos en Facebook, en el grupo La Duna Comi y la página Planeta Duna. También a través de Twitter, en la cuenta @LadunaComic, y en nuestro número de WhatsApp, que es el 687-825742.
Genial, pues conectamos, sonido ambiente, sonido pre-veganiego de la redacción del planeta Duna. Lo de veganiego es, hay que pensar, uh-huh. Un poquito.
Sí, sí. Yo lo he pillado.
Los más cafeteros lo habrán pillado.
Yo lo he pillado, sí.
Lo habrán pillado ya, sí, sí. Pre-veganiego, repito la jugada, Bueno, conexión con la redacción del Planeta Duna, donde laboran afanosamente Juanma Beltrán, nuestro presidente, el gran Arriaga, Jesús, de la parte navarra de los Arriaga Upaí, con David Caparrós y su 8.5, un poquito tuneado, con Juanjo Zanoletti, bueno, ya tuvimos el universo Zanoletti, impresionante también, la pasada semana, y Moviola y sus novedades, porque vuelve a haber salchipapa, Javier, me han contado.
Y un buen salchipapa, sí.
Esta semana,
ahora hablaremos de él.
No se lo pierdan. El maestro Santiago Girón, desde la factoría ovejera en el Poniente. Ogre Eléctrica y su tinta subterránea, que traerá invitados, también en los próximos planetas dunas. Los Jorges, Alonso y López, López y Alonso, tanto monta tanto. Adrián Frente Capitalino, y creo que no se me olvida, de momento, ningún componente del planeta. Bueno, sí, se me olvida, por supuesto. Se me olvida la gran Mazuni, que va a cortar la cinta enseguida, con la contraseña manga. Un beso muy grande en la frente y en la manga también a la gran Mazuni, donde quiera que sea allí. Y enseguida, pues, nuestro super invitado, de lujo. Se me ha olvidado un nombre adrede. Habrán notado también los seguidores fieles del Planeta Duna. Y preguntarán por qué. Pues enseguida la respuesta.
Guay,
totalmente guay. Guay. súper invitado, de lujo, personaje único, irrepetible, no tengo palabras, inabarcable, y no lo digo por decir, es así. Y ahora no estoy tirando de ironía, ni muchísimo menos. Es lo que pensamos, pues, los propios y ajenos del panorama cómic de Almería. Me refiero al gran Alejandro Ortega, in person, hoy también de cuerpo presente, aquí en nuestros estudios centrales. Querido Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Emocionado porque nunca había sonado la fanfarria para mí. Me había dado mucho sentimiento cuando no me han nombrado, pero luego, como era el invitado, pues ya me he venido arriba.
Has caído. Claro. Pero si había sonado la fanfarria o no.
Para mí nunca.
No, en solitario nunca. No.
No.
No me lo puedo creer.
Tú me lo dijiste, algún día sonará la fanfarria para ti.
Pues mira, ha llegado ese día. Porque sí, digamos, colaborando con, sí ha sonado la fanfarria.
Sí.
Que ahora comentaremos. Porque este es tu planeta, este es tu universo, este. En concreto. Y bueno, la primera pregunta sin anestesia es, te puedes imaginar, ¿cómo y por qué empezó todo tu relación siendo un niño con el mundo del cómic? ¿Te acuerdas?
Pues creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí, sí.
Pues nada,
yo cuando era un niño, hace ya 1000 años, cuando España era en blanco y negro, y la gente andaba como en el cine cómico, andaba así.
Andaba un poco rápido. No tanto, tío.
Sí. Uno de los grandes momentos era cuando los domingos salías a pasear con tu padre y él compraba el periódico y en el kiosco decía, elige un tebeo.
Ole.
Y entonces cuando tú elegías, yo con mi hermano elegíamos un tebeo, cada uno elegíamos uno, no elegíamos pensándolo mucho para luego poder intercambiárnoslo. Y yo siendo un moco que no sabía ni leer, elegía también un tebeo que luego mi hermano me lo leía. Y yo flipaba cuando me lo leía, decía, hostia,
¿te acuerdas de qué te veo exactamente o qué te veos entonces?
Pues eran cosas de Bruguera, me imagino, sí, serían cosas de la editorial Bruguera, sí, pues Mortadelo y esas cosas, sí.
O sea, ese fue el primer contacto
sí.
Con el panorama.
Don Mickey's también, cosas de Disney, sí.
Luego te fuiste interesando más, supongo, a medida que ibas creciendo.
Sí, claro. Uno, además, la etiqueta hasta que le ponían también de cómics para adultos era también una invitación al pecado, ¿no?
Llamaba,
sí. Decía para adultos, dice para adultos, para mí. Y como no había cribas tampoco, ni en los cines ni en los kioscos, a ti te vendían lo que fuera. Y te dejaban pasar a películas también, incluso que no eran toleradas. El tío también se hacía la vista gorda. Pues el del kiosco lo mismo. Decía, esto no es... Tú, trapa acá. Y yo me leía pues el Creepy y me leía todas esas revistas que eran, pues eso, el Rufus. Todas esas revistas que eran... Salían, eran un poco guarretas. Y también eran de miedo y salían decapitaciones y esas cosas. Que se supone que no son para niños, pero mira, aquí estoy.
Pero yo deduzco que en casa, bueno, tu hermano sí era habitual de cómics también.
Sí.
Tu padre, es decir, que había cultura, digamos, de
cómics. Sí. Mi padre, de hecho, también era muy aficionado a los cómics de niño. Era muy aficionado del Guerrero Antifaz y de los cómics de su época. Y también dibujaba y empecé a dibujar también un poco con él. Y nada, me gustaba mucho, sobre todo el dibujo, me gustaba un montón el dibujo. Y incluso me acuerdo de niño que me sentaba a ver Mazinger Z y dibujaba el monstruo de la semana,
por
siempre.
Por favor.
Que tuve un trauma como media España cuando quitaron así de repente Mazinger Z y pusieron Orson Welles. Y dije, ¿qué mierda
es esto? No me lo recuerdes.
¿Qué mierda esto? Y fue por unos padres que dijeron que era una serie muy violenta y que no sabían que los episodios estaban censurados.
Sí,
si hubieran puesto la de verdad.
Momentos muy lamentables.
Luego con los años recuperé la serie esta de Mazinger Z y he visto que sí que era bastante cafre.
Claro, ponían los sábados a mediodía.
A mediodía, sí.
Correcto. Qué bueno, qué tiempos aquellos.
Pues esos son mis recuerdos de empezar a dibujar, ¿sí? De empezar a dibujar y de empezar a interesarme por los dibujos, sí.
Total. ¿Tu primer dibujo también? ¿Recuerdas más o menos?
Pues hay
más o menos en serio, digo.
No, sí. Hay un dibujo que tengo por ahí guardado de cuando tenía 4 años y salen unos toreros. Uno dibujo que es súper cutre, porque claro, tenía 4 años, pero oye, tiene ya su punto, tiene ya su profundidad de campo y tiene sus cosas.
Qué bueno, me lo conservas, ¿no?
Sí, lo conservo porque además lo guardaba mi padre y le puso la fecha y todo ahí. Alejandro, a la edad de 4 años.
Toma ya.
Impresionante.
Eso para el museo en un futuro, ¿no?
Y yo de niño incluso hacía mis cómics en el colegio y lo hacía con un amiguete que hacía los guiones, con Cornelio Águila, se llama el amigo, que luego el tío se dedicó
Cornelio.
A... Cornelio, sí.
Vaya nombrazo para ser un autor, tío, Cornelio Águila.
Guionista o ilustrador, ¿eh?
Vaya nombrazo.
Luego se dedicó al deporte, ha sido entrenador de...
¿Ah, sí?
Sí. Pues el profesor Dinef y todas esas cosas. Y este, hicimos un cómic que era una auténtica maravilla, que se llamaba Spider Charlotte.
¿Spider Charlotte?
Sí, era un tío que... un tío que le molaba a Spiderman y Charlotte. Y se hacía ahí, y hizo un cómic, que lo tengo por ahí guardado. Que, vamos, una fricada del copón.
Espectacular. Sería el cómic fulaño, igual.
Sí. He hecho además en una libreta de estas que tenía la tabla de multiplicar por detrás. Era un formato maravilloso.
Enorme. Javi, ¿qué le dirías a Ortega? Presente.
Sí,
no ha venido Gasset, déjame que lo recuerde, que ha venido solo Ortega hoy.
Se ha quedado en su casa Gasset.
Sí.
Nada, por eso que está comentando de su inicio, cómo lo conoció el mundo del cómic, pero ¿siempre has tenido, por ejemplo, claro que querías dedicarte de alguna u otra manera al tema del dibujo?
No, hombre, yo como dedicarme no, porque siempre pensaba que, pues, además era una tendencia generalizada pensar que dedicarse al dibujo era morirse de hambre. Y mis padres, pues claro, evidentemente mis padres querían que me dedicara a algo serio. Por ahí, hasta ahí podíamos llegar. Pero yo siempre he estado enfangado en cosas de dibujo y de una manera o de otra siempre me gustaba, aunque fuera como ocio o como entretenimiento, hacer cosas con amigos, dedicar a eso o hacer dibujos, cuando empezaron los ordenadores, dibujos de estos pixelados que nos poníamos ahí y hacíamos unos dibujos que eran una locura, o hacer dibujos animados súper cutres. Pero siempre me gustó eso. Luego ya cuando vi que incluso podía tener una salida profesional, pues dije, para allá vamos.
¿A qué edad fue eso, más o menos?
Pues realmente fue bastante tarde, fue ya en la universidad.
O sea, estabas en la universidad.
Y... De hecho, en la universidad empecé a hacer ingeniería, empecé a hacer arquitectura técnica e ingeniería el mismo primer año. Y hice un año de eso y dije que me querían meter en Bellas Artes. Y mis padres, pues una vez, el disgusto del siglo.
Tragedia entonces, ¿no?
Sí, pero tenía ahí buen apoyo de unos cuantos amigos de ahí de Granada, compañeros. También conocían a mis padres, que eran amigos míos. Y entre varios cogieron y le hicieron una encerrona a mis padres, una encerrona, ¿no? Pero bueno, hablando con ellos, dijeron, es que es lo que le gusta de verdad, es que no sé qué. Y dijeron, mis padres me dieron una oportunidad, y dijeron, si sacas la carrera 5 años, dice, al tirón, pues ya está.
Pa'lante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo de profesor magisterio, es decir, ¿cómo fue? ¿Pegaste el giro ahí?
Bueno, yo en realidad también he sido también un poco docente toda la vida, porque siempre he estado haciendo cursillos de por aquí y por allá, pero ya impartiéndolos directamente, sí. Porque había un curso de ilustración y me llamaban para pa darlo, me hacía un curso de dibujo de no sé qué, y yo iba y lo daba. Y siempre me ha gustado eso un poco. Tampoco nunca me decidí a ser profesor. De hecho, mucha gente en la facultad lo primero que decidió fue hacerse docente, pero yo no. Yo me empecé a trabajar haciendo dibujo animado.
Ajá.
Empecé a trabajar haciendo ilustraciones, empecé a trabajar en publicidad. Y lo de la docencia siempre lo fui haciendo, pero en cosas puntuales. En la Feria del Libro se hacía un curso de ilustración, pues allí iba y lo daba yo. Un no sé qué, concreto.
Uh-huh.
Pero un día quedó una vacante en un colegio, en mi colegio,
sí.
Me llamaron y yo como un sobresueldo me venía estupendamente. Y al final ese sobresueldo pues se ha convertido en el sueldo.
Espectacular, espectacular. Sí. ¿Qué colegio es?
Estoy en la Jesuitina, en el Estela Mari.
¿Y ahí estás?
Ahí estoy. Llevo 16 años, además, con el señor Jesús Arriaga.
Sí, señor, hombre.
Pues, de la parte navarra.
Un abrazo desde aquí también a Arriaga, Grandes docentes en ese centro, grandísimos docentes.
Pues sí, la verdad es que sí.
Total. Javi.
Y bueno, ahora que le han nombrado, porque hay una faceta de Alejandro que se suele conocer, pero no todo el mundo la sabe, que es su faceta de animador. ¿Guarda buen recuerdo del trabajo como animador o saliste escaldado vivo?
Pues digamos que 50-50. No, sí, guardo muy buen recuerdo. Además, creo que es la mejor escuela que he tenido nunca, ni siquiera la facultad. Donde más aprendí a dibujar fue haciendo dibujos animados, porque tenías que enfrentarte a un montón de cosas que por ti mismo no te enfrentarías. Y el hecho de tener que hacer situaciones, posturas, ambientes, movimientos, pues, encuadres, todas esas cosas hacían que creciera un montón como dibujante. Y el recuerdo pues es maravilloso. De hecho, yo fui a Madrid directamente con un cortometraje que hice en la facultad, con Javi Regalo, con también el que manda un Javier Morón, sí. Un amigo de la facultad. Hicimos un cortometraje y fui a Madrid con el cortometraje debajo del brazo a empresa de animación a conseguir trabajo.
¿Y qué pasó?
Pues nada, que conseguí trabajo.
¿Cómo ya?
Conseguí trabajo directamente. Empecé a trabajar en producciones que eran para el mercado inglés, que eran, pues nada, aquí eran una especie de subcontrata que se hacía en muchas empresas, como la animación requiere tanto trabajo manual. Y yo entré directamente como animador. Dije, pero bueno, yo es que no tengo formación. Dice, no, pero se ve que tiene tabla aquí.
Pues muy talento, está. Claro.
Y de hecho, me acuerdo perfectamente que cuando mostré el trabajo donde me cogieron, yo llevé mi cortometraje, que era muy de reír, de partirse el culo, y el tío lo puso, y yo veía que el tío lo miraba, ¿no? Y muy analíticamente, yo decía, ya verás, ahora se va a partir el culo. Y el tío no se reía nunca.
No.
Claro, el tío estaba todo el rato analizando las cosas, diciendo, vale, bien, maneja los escorzos.
O sea, la parte técnica,
el tío veía la parte. Y yo decía, pero qué gilipollas, el tío no se ríe en nada. Y al final, pues nada, realmente cuando dice, veo que tiene buena mano para el dibujo, no sé qué, dice, a una prueba con nosotros. Me dio una animación y a partir de esa animación, pues entré a trabajar. Pero el tío no se rió nunca, ¿eh?
Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste de animador?
Pues tuve 2 años y esa es la segunda parte. La animación es muy bonita, pero es quemante. Totalmente quemante. Tienes que hacer muchísimos dibujos al cabo del mes para sacarte un sueldo razonable a una velocidad bestial.
¿Pero eso por qué? Porque era como en plan arestajo, es decir, cuanto más dibujabas, más te pagaban.
Claro, sí, porque tú estás trabajando, realmente estaba trabajando de autónomo. Tú estás no estás contratado. Mm. Entonces tú haces tantos dibujos, pues te pagan a tantos fotogramas y traca atrás. Claro, si tú querías tener un sueldo medio en condiciones, tenías que trabajar.
Hacer mucho, claro.
Y aparte de todo, que son producciones de televisión que son súper rápidas y tienes que hacerlas rapidísimo. Yo, que soy muy minucioso, pues estaba siempre desquiciado, perdido. Y me acuerdo que eso, que fue un periodo de mi vida que se me pasó volando porque estaba otro día trabajando. Y de hecho estuve en Madrid y dije, ya ves tú, en Madrid, vida cultural aquí, ya a todos los conciertos, ya a todos los estrenos de cine en versión original. No iba a nada. Cada vez que llegaba el fin de semana era para dormir, para reventar la cama, porque estaba hecho visto.
Enclaustrado vivo, ¿no?
Estaba hecho visto. Y yo dije, esto vale, gracioso, pero no es vida.
Pero bueno, compensó ese periodo, no, ya sí, te lo pasaba.
Como formación fue la leche. Fue como si estuvieran los marines. Salí, vamos, hecho un Rambo.
Total. Y producciones, no sé si famosas, conocidas o no, a nivel internacional, ¿era pues, o no?
Sí, bueno, estuve, como he dicho, en varias producciones inglesas. Captain Star fue la más famosa a nivel internacional, pero bueno, a nivel nacional estuve en Las Tres Mellizas. Que,
hombre, por favor.
Ahí estuve en un estudio rodeado de heavy que dibujaban dibujos animados, dibujando a Las Tres Mellizas, poniendo ahí death metal y dibujando a Las Tres Mellizas. Era una cosa surrealista.
Sí, te iba a decir, nunca hubiera imaginado, tío, que a mí me encanta esa serie, tío, que detrás de eso hay un puñado de peludo ahí dibujando. Qué sensibilidad más rara, tío.
Además que cuando llegaba el momento de la pausa para comer, a tomar litros allí y a calentar los tapes en el microondas y a soltar burras, y ya está. Y luego, pues nada, a seguir dibujando a Las Tres Mellizas.
Qué bueno.
Todo moñísimo.
¿Tú también eras peludo? ¿Entre peludos tú también entonces eras peludo o no?
Yo fui peludo en mi época de la facultad, en los últimos años, pero yo siempre he tenido un problema con el pelo, y es que me crece a lo ancho, y se me pone el pelo como Mafalda, y yo tenía amiguetes de estos heavy del Zaidín que decían, no te preocupes, es que con el tiempo cae, y a mí no me caía ni para Dios. Nada, no caía, se acumulaba y no.
¿No se tenía referentes dentro del mundo de la animación ya entonces? ¿Qué referentes, qué nombres de grandes animadores tenías?
¿Cómo? Pues yo tenía, bueno, yo conocía a los animadores habituales de España, ¿no? El Docón, el Cruz Delgado, y toda esta gente. Pero luego cuando llegué a Madrid empecé a conocer realmente a los animadores gordos, porque la gente de allí eran súper friki. La gente, además, había gente que en el estudio había gente que era de toda España, de Valencia, de Bilbao, había gente que era de Galicia. Había un montón de gente de todos lados que estaban trabajando en el estudio y empezaron a hablarme de los animadores de la Warner, de Chuck Jones, de Tex Avery, de gente que son la leche, incluso de gente de España que son también referentes del tío este, no me acuerdo ahora mismo, el que dibujó Aladdin y no me acuerdo ahora mismo. Y nada, pues era un mundillo. Además, cuando nos juntábamos después de la hora de comer y todas esas cosas, pues pasábamos bomba, hablando de nuestras fricadas.
Qué bueno. Entonces, 2 años ahí, te vuelves con la maleta de cartón y no sé si la gallina también, te vuelves en el talgo, claro.
Me volví a hacer la objeción de conciencia, porque se me acababa ya el chollo de las prórrogas,
sí.
Y entonces me volví a hacer la objeción de conciencia, que la hice en la universidad, y empecé a trabajar mientras tanto, que no se puede hacer eso, no lo hagan amigos, porque, bueno, antes no se podía hacer. Empecé a trabajar en empresas de publicidad al mismo tiempo.
Al tiempo, ¿no?
Al mismo tiempo, sí, sí.
Ya.
Como tampoco estaba contratado, pues nada, yo trabajaba allí. Y además la universidad también, con el rollo de que hacía diseño gráfico, hacía dibujico y no sé qué, pues me fui sacando la objeción de aquella manera. No, si te hago el diseño de la cartelería, me descuenta un mes.
Como, pues bienvenido al club. Como sí. Todo, más o menos en otras facetas y áreas, ¿no?
Pero... Sí, y así pues poco a poco. Pero nada, yo fue una época también muy divertida la de la universidad. También estuve allí en fiestas, en barra. Uh-huh. y atendiendo también a gente que tenía discapacidad, que tenía que ayudarlo a bajar del autobús, a ir a la aula y esas cosas. Realmente fue una objeción muy aprovechada. No fue una pérdida de tiempo.
Satisfactoria también. ¿Te hizo persona, digámoslo así?
La verdad es que sí, sí. Yo me he ido formando en todos los sitios donde he estado, hasta en la radio.
La radio también. Hablaremos después de la radio, ¿eh? Y es que además comunicas perfectamente, transmites muy bien. Javier, más preguntas para Ortega. A ver.
Pues bueno, también nos gustaría que Alejandro nos fuera hablando también un poco de lo que ha hecho este año, que ya lo sabemos porque lo hemos entrevistado aquí, pero también para ir centrándonos un poquillo también en todos esos proyectos que ha hecho este año, entre ellos, por ejemplo, también el Cherigan Comics, las publicaciones que ha sacado, incluso también alguna cosa que no avanzaba con Santi, que todavía está pendiente de ver, ¿no?
Sí, sí, primicias mundiales que vienen, ¿eh?
Pues básicamente lo que he hecho este año más bien sería lo que no he hecho, porque he hecho
de todo, ¿no?
He hecho demasiadas cosas, creo yo. De hecho, necesito unas vacaciones con urgencia. Pues he estado metido en 20.000 fregados, desde sacar el libro que inminentemente va a salir. De hecho, tengo los ejemplares en mi casa. Estoy dedicando 100 ejemplares, nada menos, durante estos días, con dibujitos de Vil el Largo y La Posada Maldita con Edgar Max.
Hombre, por favor.
Que ya están las recompensas, ya está todo, y de hecho se empezarán a enviar los mecenas de aquí a nada.
O sea, este verano ya.
Sí, en breve, quizás en 2 semanas ya los tengan en su casa la gente. La presentación va a retrasarse un poquito, porque claro, en periodo veraniego ya sabemos que la gente está por otras cosas.
Sí.
No está por posadas malditas, sino por chiringuitos benditos.
Correcto.
Y la gente está más por ahí a la playa y esas cosas. O sea que será lo más seguro en septiembre, en librería. Y luego en el Festicomics, por supuesto, también tendremos nuestra presentación.
Allá por octubre,
como Dios manda.
Sí, señor.
Que en el Festicomics también estoy organizando una exposición, como todos los años. Una exposición este año celebrando el 45 aniversario de Star Wars. Y donde van a participar pues, un montón de gente, de Nakama, ilustradores de Almería, de La Duna, gente de La Duna, de Diablo. Un mogollón de gente que además cada vez son más buenas las ilustraciones que hacen y va a ser la leche esa posición.
Esa es otra faceta tuya, la más próxima en el tiempo, la de, entre comillas, comisario de exposiciones, organizator también, ¿no? Un poquito.
Pues sí.
Tal cual.
Además, sin venir a cuento, son cosas que surgen...
¿Sin venir a qué, no? Que sí. Diría chiquito.
Espontáneamente. No sé ni por qué monté la primera exposición, ni por qué no, pero...
¿Cuál fue la primera que montaste?
Pues la verdad es que ya no recuerdo, pero creo que colaboré en una que montó Raúl hace unos años que se llamaba ¿Qué portada? Que era de versiones de portadas de cómics. Colaboré, le ayudé, hice el cartel, no sé qué. Me dio el gusanillo para ir, me gustó. También he colaborado en algunas actas previamente, simplemente exponiendo yo, ¿no? Y me gustó la idea y ya pues empecé a montar las del Festicomics, monté también
la de la Duna Chatira también.
La de la Duna Chatira, la antológica esta que montamos también, la antología de la Duna en la Escuela de Arte. Pues nada, y al final...
Le gusta un fregado, le gusta un fregado.
Sí, un charco. Te metes en charcos, ¿no? Te vas metiendo.
Me gusta meterme en charcos, sí. Soy un animador cultural...
Agitador.
Además a mi pesar, ¿eh? Porque a mí me gusta realmente participar y lavarme las manos. Pero en el fondo hay algo que me obliga a hacer cosas. No sé por qué.
Qué bueno, porque las haces muy bien y porque la gente aprecia tu currículum.
Sí, no, de hecho lo hice porque, por ejemplo, siempre que Alejandro cuenta con la gente, he participado en varias exposiciones con él, y siempre que te llama, a mí me gusta participar por eso, porque sé que trata las cosas con mucho cariño. Es decir, si te pide una cosa, luego ves la exposición y está tratada con mucha profesionalidad. O sea, no le deja las cosas y la monta, que bueno, más con sus cartelas chiquitillas con su nombre, pum, 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 todo bien organizado, y la verdad que un flipe, luego una exposición también montada.
Genial. Bueno, además de ese proyectaco que ya está aquí, con Edgar, del que nos hablabais en su día, ¿no? De ahí lo de la fanfarria compartida. Si sonó 50% para ti y 50% para Edgar en su día, ¿no?
Bueno, siguiente proyecto también... Detective Mortimer, ya puedo adelantar el título, lo puedo decir. El retorcido caso del Chris Filipino.
Ole ahí.
Posiblemente la primera de una trilogía de historias. Posiblemente, y ahí lo suelto porque ya te digo que me gusta liarme, pues ya está.
¿Pero también con Edgar?
No. Ah, con Santi Girón.
Ah, con Santiago, claro.
Con Santiago Girón. Es un personaje de Santiago Girón que es de sus personajes más emblemáticos, que lleva haciéndolo por toda la vida. Y hicimos una... En versión imposible le hicimos un homenaje al personaje este, Detective Mortimer. Y a mí me gustó mucho participar en ese número y hacer ese personaje concretamente. Y un día le dije en un festicomi hace 3 años posiblemente, le dije a Santi, digo, me lo pasé haciendo Detective Mortimer. Digo, me gustaría hacer una historia larga. Y al día siguiente, pues ya sabes cómo es Santi.
Yo tenía un guión de 100 páginas.
Bueno, al día siguiente ya tenía por lo menos un boceto de la historia. Tenía ahí una mini historia preparada y pues nada, para adelante, pues nada, vámonos.
Pues tú mismo.
Y empezó a escribirme una historia que es una historia que yo creo que es de las más divertidas que ha escrito Santi. y que me lo estoy pasando como un enano.
Qué bueno. Algo nos avanzó, ¿eh? Universo Girón hace...
Pero, ¿lo voy a sacar a través de Diablo, Comi, o a través de otro...?
No tenemos, no, todavía, claro. No tenemos todavía claro. Santi está diciendo que si le vamos a tirar los tejos a alguna editorial que él conoce, no voy a decir cuál.
No digas.
Y eso, pero no sé, ya en, va a salir de cualquier manera, sea con editorial, o sea por nuestros medios, o sea como sea. Pero saldrá, desde luego, como estás diciendo tú, hecho con mucho cariño, porque yo también estoy poniendo mucho empeño en no solamente en la historia, sino en portada, en extra, en la maquetación, en muchas ideas.
Que todo eso lo estás haciendo tú también, la maquetación, incluido todo entero.
No lo estoy haciendo, pero la tengo en la cabeza, además tengo ya bastantes cosas preparadas.
Pero la va a hacer.
Incluso tengo cosas preparadas, sorpresas de regalos, historias, incluso figuricas.
Hola. Ah, qué bueno. Es que no paras.
Que me he buscado un modelador en 3D que conozco que me va a hacer unas figuricas que ya tengo ahí y nada, muchas cosas.
Del presente, nos has avanzado algo del futuro, de lo que se viene. Yo quiero volver atrás un poquito a lo que fue, digamos, tu primer trabajo como ilustrador.
Mi primer trabajo como ilustrador, remunerado.
Con tu firma, sí, remunerado, claro.
Pues yo creo que el primer trabajo como ilustrador que hice, remunerado, fue hacer un mural. Un mural gigantesco de una caseta de feria que se llamaba Cría Cuervos.
Me suena un montón.
No sé si acordáis.
Me pasaba toda la feria metido ahí. Sí.
Pues nada, la caseta esa era de una gente que conocía yo y me dijeron que si le podía hacer eso. Y yo dije, bueno, pues sí, un dibujo. Yo me creí que era un dibujo en un muro. Era un muro que era descomunal. Era un muro que era, yo qué sé, a lo mejor 20 metros por 3. Y nada, la caseta era básicamente Hitchcock con sus cuervecitos, con sus pajaricos, ¿no? Y luego el nombre de Cría Cuervo lleno de pájaros revoloteando en torno a eso. 20 metros de mural, sudando ahí como un pollo en el mes de agosto pintándolo, pero se quedó cojonudo.
Espectacular.
Y tuvieron la mala idea los que me encargaron eso, porque me conocían, pero no me conocían demasiado bien, de decirme que no tenían mucho dinero para pagarme, que me pagaban pues en especie, me pagaban en consumiciones y fue un gran error.
Directamente.
Fue un gran error. Perdieron dinero, te lo digo yo, porque era una época muy fiestera mía.
Sí, se comentó, ¿eh? Se vinieron abajo, la siguiente feria ya no estaban, ¿eh?
No, la siguiente feria me dijeron también que le hicieran el mural, pero ya decidieron pagarme.
Ah, sí, claro. Cambiaron el chip, ¿no?
Un poquito. Pues yo creo que ese fue mi primer trabajo remunerado. Y luego ya, pues... empecé también a trabajar en Confedero, que fue también el primer personaje que hice de cómic, que hacía en el periódico Campus de la universidad, y eso lo hacía sin pagar. Ese era por amor al arte, porque también conocía a la gente que estaba ahí, que ahí estaba David Caparrós también. Uh-huh. Y allí fue donde empecé un poco a foguearme también haciendo cómics que me gustaban, pero nunca me había... tenía la obligación de hacer cada semana una tira del personaje. Esa tira al final luego cambió y fue pasando por varios sitios donde se fue publicando. Y uno de ellos fue un portal de noticias que se llamaba Indalia, donde pues yo dije, a pagar. Pues claro, si queréis que haga contenido, pagadme. Y me pagaron. Y me pagaron bastante bien.
Pagaban bien, ¿no?
Pagaban bastante bien, sí. Luego ya empezaron a demorarse. Casi tuve que ir con el cobrador del frac allí. Pero estuve casi 2 años y pico haciendo a Federo allí. Y también un poco dándome a conocer también entre la gente que... porque la gente realmente que le gustaban los cómics, a mí no me conocían, pero conocían a Federo. Uh-huh. Y cuando yo decía...
doy fe.
Sí, dice, ¿qué has hecho? Y dice, pues yo, Federo, tú, hostia, Federo.
Ese pues era un punto importante, bueno, en tu currículum.
Pues la verdad es que sí.
Contacto también con, supongo, guionistas, ya empiezas a moverte en ese mundillo, ¿no?
Pues no, estaba bastante aislado. Estaba bastante aislado. En el mundo del cómic, al principio en Almería, yo creo que era cada uno como una isla.
Cada uno por su lado.
En su casa, sí. Realmente lo que nos unió fue la asociación La Duna. Y fue porque yo estuve en un trabajo donde me contrataron, que era un trabajo que estábamos desarrollando un videojuego, una especie de videojuego, tampoco era un videojuego, era un juego online. Y había que hacer un montón de dibujos. Y me contrataron para eso. Claro, yo llegué a un momento en que estaba solo en la empresa haciendo dibujos y no daba abasto. Y le dije al director de la empresa que necesitaba un colaborador, alguien que me ayudara a terminar los dibujos, a entintarlos. Entonces puse unas tarjetas de buscando entintador en una semana del cómic.
Urge entintador.
Sí. Y entonces se presentaron varios duneros, entre ellos Juanma Beltrán.
Toma.
nuestro presidente, nuestro insigne presidente. Y entonces Juanma Beltrán, pues nada, me hizo varias pruebas. Yo vi que el tío entintaba como Los Ángeles, y porque me hicieron varias pruebas, pero él fue el que más me gustó y yo lo elegí directamente. Dije, este para mí. Y estuvo ahí un tiempo también trabajando conmigo, que él, yo hacía los dibujos, él lo entintaba y no sé qué. Y él me dijo, dice, hemos creado una asociación de cómics que se llama La Dune y no sé qué, pásate un día por una reunión. Y yo me pasé un día, pero fue un poco como, vamos a ver lo que es esto, a ver esta banda de frikis.
A ver qué cuentan estos frikis, ¿no?
Y hasta hoy.
Qué bueno, qué bueno.
Y hasta
claro,
hoy.
Ahí estaba la vieja guardia, Javi, tú estabas también en el minuto cero con La Dune.
No, yo entré después.
Estaba David, Juanma, fijos, ¿no? ¿Empezaron ellos o no?
Creo que Santi.
Estaba Santi, estaba Chandalf, estaba...
Juanma.
Sí.
David creo que también.
Raúl entró después un poquito, casi casi como yo, pero un poquito después, y tú también entraste un poquito después.
Yo, cuando yo entré ya estaban ellos, yo creo que fue en el... ¿Cuándo hice la última semana esta en la Diputación? ¿El 2004 o por ahí?
Puede ser.
Por ahí entré yo. De hecho, ya estaba montado, porque además yo respondía a un mensajito, también un foro, de que había gente. Entonces me contestó precisamente también Juanma, diciendo, mira, pues precisamente tenemos la semana ahora está en Diputación, y dice, pásate por ahí, me pasó un poco lo que es. Pues llegué allí, con mi carpetilla con los dibujillos, se lo enseñé a... Me acuerdo que estaba Juanma, que estaba Raúl, y el resto, y ya me dijeron, oye, pues si está interesado, digo, hombre, pues a mí me fliparía, claro. Y desde entonces, pues como dices, hasta el día de hoy.
Hasta la fecha, ¿no? Sí.
No es que además, a mí me pasó en La Dune lo mismo que me pasó cuando llegué a la Facultad de Bellas Artes. Me di cuenta de que era un bicho raro, pero que tenía más bichos raros a mi alrededor.
Correcto.
Y además que cuando las reuniones que teníamos, es que nos partíamos el culo de risa, pero es que además no solamente nos partíamos el culo de risa, sino que salían cosas. Organizábamos semanas del cómic, sacábamos revistas, se hacían trabajos... Alguien que estaban remunerados para Diputación, hicimos lo de Elige tu movida, hicimos carteles, hicimos un montón de cosas, y joder, es que nos sentíamos importantes allí.
Claro, había actividad,
de hecho, llegamos incluso a eso, cuando se hizo, por ejemplo, la jornada y todo eso, ya directamente nos encargaban nosotros. Porque nosotros movíamos invitados, pues la instalación no la dejaban ellos, pero todo el resto era hacia La Dune. Entonces, claro, es muy cómodo también, obviamente, para organismos oficiales decir, vale, yo pongo, te comía el dinero, pues dejo las instalaciones, pero que se ocupe alguien que no soy yo, y aparte alguien que obviamente que sabe de esto. O sea, pues si no, ¿a quién va a llamar? Pues tendrías que llamar a gente que está en contacto con el mundo del cómic para traerte
Total, invitado.
Claro, eso nos facilitó, pues ir a salones del cómic, como el de Galicia, que fuimos, a Granada, que íbamos también algunos años. Eso también nos hizo entrar en contacto con autores, autores de verdad, autores de los grandes, nuestro ídolo, y claro, pues eso era la leche.
Primer ídolo al que llegaste a tocar y abrazar prácticamente, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdas? Esto no se borra, ¿no?
Te lo voy a decir y te va a caer de culo, Carlos Jiménez.
¿Carlos Jiménez? Hombre, por favor.
No, pero más
después, gente. Después de la siesta, ¿no? Por la tarde, tarde-noche.
No, pero más gente. Hemos tenido, pues ya ves tú... A Carlos Trillo, hemos tenido a Juan Jiménez, hemos tenido a gente que han sido la leche. Hemos tenido autores de primer nivel.
Lo más grande.
Sí.
¿Referentes tuyos a nivel del cómic global? No sé.
Cualquiera de ellos.
Ya, pero ellos sí, digo, a nivel internacional, no sé. ¿Qué nombres pondrías ahí?
De los que son más importantes
referentes
para mí.
Para ti, sí.
Uf, no sé, ahí me podía tirar hablando aquí hasta mañana. Pero no sé, en España, por ejemplo, Manuel Vázquez, para mí es un referente súper importante. El propio Carlos Jiménez, o Sergio Bleda, que ha estado también aquí con nosotros, o gente así más antigua, por ejemplo, Luis Bermejo, no sé, hay mucha gente. Internacionales, pues desde Moebius hasta yo que sé, hasta Pello, el de los Pitufos, o el de, o yo que sé, si es que hay...
Grandísimo, vamos.
Hay un millón, a Bernie Grayson, yo que sé...
Total.
Ya te digo, me puedo tirar hablando hasta mañana.
Total. Pregunta recurrente que la estamos lanzando en estos universos. ¿El cómic de antes, no sé, era mejor en cuanto a todo, industria, afición, seguimiento, pese a que ahora contamos con las redes, con lo digital, o más puro que el cómic de ahora o no? Aquí...
Yo creo que era distinto. Yo creo que no hay ni cualquier tiempo pasado fue mejor, ni nada parecido. La industria era distinta también. Había que buscarse la bichuela de otra manera. La gente quizás tenía un talento más innato y menos influenciado por otras cosas, aunque también tenían su influencia. Pero eran industrias distintas y eran cosas distintas. A mí me gustaban cosas de antes y me gustan cosas de ahora. No le hago asco a lo de ahora tampoco.
Fantástico. Tengo curiosidad por saber cuándo conoces a Edgar. Pues no sé si os lo pregunté. ¿Cuándo y pues por qué?
A Edgar lo conocí en un Festicomic, que eso también es una cosa maravillosa que tienen los salones. Y por eso de haber organizado algún salón previamente con Diputación y de haber también hecho el Sherrigan Comic ahora, yo, eso, también creado un punto de encuentro. Y fue en el Festicomic. En el Festicomic yo no conocía de nada a Edgar. Había visto alguna vez alguna obra suya, la había ojeado ahí en Millennium, porque él las dejaba allí, dejaba muestras para venderlas y esas cosas, pero nunca la había comprado. Y en el Festicomic me acuerdo que coincidimos y fuimos a tomar una cerveza en un sábado. Nos hizo mucha gracia como hablaba el tío, sí, con el acento este zaragozano.
A lo Bumburi.
Que conserva, pues al tiempo que lleva aquí,
totalmente. Y me cayó especialmente bien. Y de hecho nos compramos mutuamente, yo le compré cosas suyas, él me compró cosas, y luego en alguna presentación que hizo después de la Santa Sed y de otra obra, fui, pero ya fui por mi propia voluntad. Coincidí con él, pues nada, hablando, un día me invitó a, eso ya es historia, pero bueno, me invitó a presentar una cosa y así nació nuestra asociación.
Sí, señor, tándem perfecto.
Pues sí.
Pero por ejemplo, en el caso este de Vila con la Posada Maldita, ¿te sientes, por ejemplo, más cómodo haciendo ilustraciones, como ejemplo, porque es para el libro, o sigue estando más a gusto en el mundo del cómic? Porque te gusta a ti mucho el tema de narrativa, también muy mezclado con el tema del cine. ¿O te gusta también hacer ilustraciones más estáticas?
Me gustan las dos cosas, pero si te soy sincero, creo que últimamente me gustan más los cómics que hacer ilustraciones. Las ilustraciones creo que están bien, pero creo que le falta algo.
Movimiento, ¿no?
No, es que... sí, están. Ya te digo que a mí me gusta mucho narrar, y de hecho las exposiciones que hemos hecho no dejan de ser ilustraciones. Me gusta eso de contar una historia en una sola imagen, ¿no? Que una imagen ya te vaya contando una historia. Yo soy muy de que sean, no sea un personaje posando y se ha acabado, sino que haya algo más, ¿no?
Y que tenga eso, un fondo, vamos.
Sí, no, y que sea narrativo, en cierto modo. Y eso, por ejemplo, el libro este de ilustraciones me lo ha permitido. Pero realmente el cómic tiene una magia especial. La composición de la página, la narrativa, el tempo, son cosas que no tiene una ilustración. Una ilustración no deja de ser una cosa que es ¡pap! Y ya está.
Qué bueno. Titular, uno de los titulares, el cómic es como Sevilla, tiene un color especial.
Correcto.
Sí. Una magia especial. Bueno, vocecita que se suma a este universo Ortega, a este planeta Ortega, espontánea. Vamos a escuchar. No sé muy bien exactamente qué es lo que va a opinar. Está sintocinando nuestro planeta y se ha echado para adelante. Yo le agradezco. Creo que tenemos ya pues a esa espontánea para opinar de Ortega. Vamos a ver si es posible. Yo sí, Casimoto.
Pues pienso en algo y te digo porque te digo.
Ahí está, piensa en algo y te
Alejandro,
digo.
Alejandro, que ha sido genial trabajar con él en Sherrigan Comic, porque yo conocía una parte de él como profesional, como dibujante, ya lo conocía como amigo, y tenerlo como co-coordinador conmigo, pues la verdad es que te das cuenta que tiene una serie de dimensiones y una arista que son magníficas conocer y disfrutarlas, así que me siento muy orgullosa de tenerlo cerca. Espero tenerlo más veces, y yo no sé muy bien el planeta Ortega cómo lo estáis organizando, pero yo creo que debe de ser algo así como lleno de arte y de ilustración, muy mucha diversión, cerveza.
Uy, falta,
y creo que es un planeta en el que me gustaría estar. Así que las veces que me inviten, yo voy.
Hola, besazo enorme. Sol Rabassa, que se ha enterado, no sé cómo. Planeta
Rabassa. ¿Qué puedo decir de Sol? ¿Qué puedo decir de Sol? Un amor.
Total.
Un amor de persona. Pues Sol y yo es que tenemos, sin pretenderlo, tenemos sintonía. Básicamente, cuando ella dice una cosa, yo le termino la frase y al revés. Pero ya es una cosa que es que...
Es otro tándem que ya nos contaba, que ha surgido hace no mucho, vamos.
Sí, sí, sí. Ella me buscó para cuando estaba... Se planteó hacer el Sherrigan Comic, me propuso a mí como una especie de asesor para buscar autores, para ver un poco también qué actividades se hacían,
productor, esas enlace, cosas. Más o menos, ¿no?
Sí. Y poco a poco la cosa fue creciendo y nada, pues al final hemos montado un salón que va a tener continuidad y que se ha quedado muy bien. También hay que decir que ella ha aportado esa parte que yo no tengo, porque soy un tarugo, soy un tío, y como todos los tíos, pues me gustan las cosas, pero no, tampoco las adorno especialmente. Y ella es la que le ha puesto ese toque de cuidar todos los detalles. Ajá. De que eso, de que hubiera un mantelito en las mesas, de que hubiera un plafón aquí, de que hubiera un
clase, elegancia. Y
ha vestido mucho el evento y sí. Aparte de todo, lo ha organizado ella, se lo ha hecho a la espalda. Se nota que lleva detrás una editorial y que ha estado en muchas presentaciones y en muchas cosas. Y nada, pues ha sido todo maravilloso.
Pero
pues,
¿se ha quedado algo en el tintero este año? Que decir, ¿no hubiera faltado...?
Se han quedado un millón de cosas en el tintero. algunas cosas por falta de presupuesto, otras cosas por falta de tiempo, pero bueno, ya se irán añadiendo en futuras ediciones. Pero vamos, como primera edición y boceto original, yo creo que se ha quedado estupendo. Yo, de hecho, si te soy sincero, cada semana decía, esto no va a salir. Lo que pasa es que me guardaba esos malos augurios y los revestía de esto va a salir. Pero yo decía, es que esto no va a salir. tenía serias dudas de que fuera a salir porque había muchas cosas que jugaban en contra. Pero parece que cuando las cosas juegan en contra es cuando más hay que
con coger. La presión, sí.
Además, cuando uno tiene que más que reponerse. Claro, claro. Y como además le hemos echado ahí muchas ganas, muchas horas y mucha pasión, pues pa'lante, y esto sale y al final sale.
Y lo más importante es que ha venido para quedarse. Es decir,
sí.
Que va a continuar, ¿no? Fíjate, pues otro de los grandes eventos es lo que está de lleno Alejandro Ortega. Diseñador de escudos. O sea, que vamos a contar que no se sepa de un escudo...
De escudos de primera,
de primera, que vuelve a ser de primera. El escudo, amiguitos y amiguitas, de la Unión Deportiva Almería, lo diseñó nuestro invitado Alejandro Ortega. Esto se lo digo a los más jovencitos, las más jovencitas.
Sí.
¿Cómo fue ese momento?
Bueno.
Estar vinculado a la historia del fútbol almeriense también.
De hecho, salgo en el libro de oro de la Unión Deportiva
Almería. Apareces ahí, claro. Salgo ahí, sí. ¿Eres abonado? No respondas a esto, no tienes por qué responder a esto.
Digamos que aporto poco capital al equipo.
Va.
Bueno, pues esto surgió básicamente como muchas cosas. Hubo un tiempo en que me presentaba muchos concursos. Concursos de carteles, concursos de logotipos, concursos de ilustración, concursos de no sé qué. Luego con los años me he dado cuenta de que los concursos son un poco... no sé cómo llamarlos, ¿no?
Son un poco
un poco una trampa mortal. Pero curiosamente, en el concurso este que se planteó del escudo de la Almería, cuando se fundó el equipo hace unos años, pues me presenté, pero me presenté como presentado a otras tantas cosas. Y hice el escudo pues con las mismas ganas y con el mismo interés que he hecho pues casi todas las cosas que he hecho. Y, joder, sonó la flauta. Un día me llamaron por teléfono y dicen, ¿qué has ganado? Digo,
toma ya.
Ole.
Toma ya.
Total, que fui a la sede estaba en la calle Altamira, era cuando estaba empezando, que era un cutre.
Sí, que entonces era club de fútbol todavía, parece.
Sí.
Claro, subiendo a mano derecha y estaba la sede.
Y nada, estuve allí con el presidente, con el antiguo presidente. Y
¿que
con
era Guillermo que entonces? O, no, ya estaba pues, Manolo.
No, creo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, el caso es que nada, me dijo que había sido el mejor de todos. Uh-huh. Me estuvo enseñando también algunos que, y dije, con razón he ganado.
Modestia aparte.
No, es que realmente la gente presentó unos escudos que eran muy abigarrados. Me dieron uno Alcazaba, otro la Virgen del Mar.
Joder, macho.
Yo qué sé, hombre, de todo. Y yo hice una síntesis que yo tuve clarísimo desde primera. Digo, el Indalo. El Indalo, que meterlo, porque yo siempre rehuía el Indalo en todas las cosas de Almería, era como demasiado tópico, pero dije, hay que coger y ser tópico. Sí. Indalo y balón de fútbol clásico.
Pero es que el balón, fíjate, yo como futbolero, muy del Poli, lo confieso, bueno, lo he dicho siempre, nunca me he escondido, yo era del Poli Almería y sigo siendo del Poli Almería.
Sí.
Respeto, por supuesto, al otro club y no me desagradan sus triunfos, Pero quiero decir, a nivel de Almería, bueno, por supuesto mi Athletic antes, ¿no? Pero soy del Poli Almería. Y yo interpreto en ese escudo, sin conocer al autor entonces, cuando se publicó, la Unión, la Unión, insisto, en su día, de los dos clubes, pues interpreto que era un guiño al balón ya no solo del Poli, del escudo del Poli, sino de la Agrupación Deportiva Almería Clásica.
Perfectamente interpretado, que esa era la idea.
Venía por ahí, ¿no?
La idea era aunar el club moderno con el club antiguo.
Correcto.
Y además incluso un diseño moderno con un diseño antiguo.
Correcto.
Que convivieran las dos cosas.
Uh-huh.
Esa fue la primera idea que tuve. Bueno, no fue la primera idea que tuve, hice varias ideas, pero esa fue la que más me gustó.
Uh-huh. Y lo clavas.
Pues nada, la desarrollé, pero que fue una cosa que, ya te digo, que fue como otros tantos trabajos, ya, que he hecho. Ya. El caso es que, curiosamente, es el trabajo que más repercusión ha tenido. No es el del que me sienta ni más orgulloso.
Que no te adelantes, que esa es la penúltima pregunta que viene ahora después, ¿no? Pero el que más repercusión mediática...
El que más repercusión mediática ha tenido, segurísimo. Y además, una cosa que es súper curiosa, que es que el fin de semana siguiente a que se hiciera público, salieran todos los medios de comunicación, en Canal Sur, en las dos noticias de Andalucía, no sé qué, no sé cuánto, salían todas las teles.
En el Plus también.
Pues yo no sé si salía en el Plus, creo que sí. Que sí. Bueno, el caso es que salí en todos los medios de comunicación, no sé qué, pues claro, me hice una persona, tuve mis 5 minutos de gloria, me hice súper popular en Almería. Joder, que salía por la calle y la gente me paraba.
Sí, señor.
Salí un fin de semana y la gente me invitaba a cerveza, a copas, a todo. Y yo dije, joder, esto es la leche, tío, la fama es... Ya te dije, se me dio un subidón que ya me puse hasta tonto y todo. Pero el fin de semana siguiente salí y ya la gente me miraba diciendo, ¿qué me miras? ¿Qué hacerte? ¿De qué vas, tío? Tú ya, se te ha subido la... Ya está, se te ha pasado ya, ya está.
Ya te
pasó, pasó tu momento.
Te pusieron en tu sitio, ¿no? Directamente. Sí. Yo es un punto de vista mío muy personal, que lanzo a la propiedad del club. Me decía mucho ahora, la propiedad del club. Pues, señores propietarios del club, este señor, Alejandro Ortega, como otros tantos, en otras áreas del fútbol almeriense, tiene que tener su sillón en el palco, cada partido, para cuando él entienda que debe ir o no. Reservado, Alejandro Ortega. Ya está. Quería decirlo y lo digo.
Pues ya está, ahí está el llamamiento. Está.
Dicho queda, llamamiento plantado. Javier, la penúltima por tu parte, a Ortega.
Pues nada, ya cerrando un poquito efectivamente la trayectoria, que no habla de toda su vida. Esto parece una entrevista de estas tipo...
Quedan un montón de cosas, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho con Alejandro podemos estar hablando, como dices, hasta mañana seguramente sin parar. Otra faceta, por ejemplo, que tiene Alejandro es que es un grandísimo amante del cine. Y una vez le hice una pregunta a Raúl Moreno, porque él también es muy amante del cine, y dijo que también se había hecho dibujante de cómics por aquello de que obviamente tiene más posibilidades, por el tema del presupuesto, sacar un cómic que hacer una película. A ti, por ejemplo, si te ofrecieran presupuesto suficiente en un proyecto tuyo, ¿preferirías hacerlo en cómic o preferirías hacerlo en película?
Hombre, si tengo un presupuesto holgadísimo y tengo unos actores de primera y una banda sonora maravillosa, y haré una película.
Una película, ¿no?
Haré una película y luego haré una adaptación al cómic, pero que la dibuje otro.
Queda claro. Ahora sí, la pregunta, que decir que te veías venir. Ahora el locutor Peñazo, trasnochado, tira de recurrente, clásico, y te dice, oye, tu obra, la obra de la que más satisfecho estás por X motivos. Es decir, me dieron la de más repercusión si quieres, pero en la que, no sé, te mires cada día prácticamente, de todo tu bagaje, de animador, de ilustrador, de cómic, no sé.
La obra de la que más satisfecho estoy.
Sí, sí.
Madre mía, vaya preguntita. Vaya preguntita.
No, no es tan fácil, ¿no?
No, no sé. Es que llevo tantos años haciendo cosas que yo qué sé, que es lo que más me... Lo que más... Bueno, hay una historia... La primera historia que hice con Santi es una historia que le tengo especial cariño. Una que se llama Vacaciones en Familia. Sí. Es el primer guión que hice con Santi y además fue ya donde surgió el flechazo también con él.
Total.
Y fue además donde la primera historia que publiqué también con La Duna. Es muy importante para mí en muchos aspectos, y además cada vez que la releo me gusta más, me parece que se quedó redondísima. Esa podría ser una de las cosas que más me gustan, de las que he hecho.
Perfecto, me quedo con ella. Fíjate, hablando de Santi Girón, también se ha enterado, ha corrido la voz del universo y del planeta Ortega, y él, ya sabes cómo es Santi, o sea, aquí en vivo y en directo estoy mirando WhatsApp que me están llegando. Dice, lo acabo de escuchar, estoy emocionado, decidle que lo quiero un montón y que está más bueno que las tostadas con ajo, dice Santi. Y luego añade, y es que el amigo más fiel que puede tener cualquier humano. ¿Qué es el amigo más fiel? Dice, que puede tener cualquier humano. Y ahora está grabando un audio que más tarde yo creo que Asimoto nos va a soltar. Santi es así. O sea que no todo de golpe y él va un poquito pues a su ritmo. No sé si tenemos ya el audio preparado o no del gran
Como te darás cuenta, vengo aquí y luego vuelvo a venir porque soy como la tostada de ajo.
Total. Repito, y además, encantados, estamos a puntito de poner el colofón. Una de las preguntas clásicas, y como eres súper invitado, pues te la voy a volver a lanzar. Esta sí te la he hecho, pero bueno, yo voy por si has cambiado, tío, por si, no sé, te has venido al lado oscuro o no. y es si sigue siendo diestro o por el contrario ya eres un poquito más zurdo.
Siempre he sido diestro, de hecho, ¿no? Con la mano izquierda dibujo como con el pie, bastante ¿no? mal. Ya me gustaría, ¿eh? Lo he intentado muchas veces.
Sí, eso decís todos. Eso
pero no.
Ya me gustaría y tal.
Gran torpeza la mía con la mano izquierda.
Vale, pues ya está, ya me quedo más tranquilo. Vamos a darle un aplauso, que es otro de los momentos cumbres. Aquí en
los Ocimas,
los Ocimas, muy triste, pero con muchas ganas e ilusión. Al gran Alejandro Ortega, protagonista, ya digo, de este universo orteguiano, a punto de abrochar el curso de la temporada. Bueno, Santi acaba de enviar audio, vamos a ver qué pasa, porque no está editado, o sea, cualquier cosa puede ocurrir, siendo Santiago Quirón. Yo sí, lánzalo, a ver qué pasa, a ver qué cuenta. Maestro Santi, ¿tenemos el audio? Sí, activamos ya lo que viene siendo el sonido, sería la mundial, ¿eh? Porque así lo podemos compartir y escuchar con las orejas. A ver.
No, hombre, que ya sé que llego tarde, pero que, Santiago, que Alejandro Ortega, pues yo qué sé, podría decir tantas cosas. Es que nos conocemos hace tanto tiempo, hemos hecho tantas cosas juntos, hemos vivido el proceso de la instauración de las asociaciones de cómic, de los eventos de cómic. Él ha estado siempre en primera línea, ha sido un actor cultural más que un autor casi de TVO, y eso, y que lo quiero mucho, y que me parece un tío entrañable, una persona magnífica, y como autor, pues qué decir de él. Seguro que hay otros que pueden glosar mucho mejor que yo su obra, su trayectoria. Es un magnífico autor, es un tío que estoy convencido de que no en mucho tiempo, ¿no?, va a hacer algo sonado y va a encontrar un lugar dentro del mundo de la ilustración y del cómic que se merece, un lugar como él se merece. Y un abrazo muy grande, Alejandro, un abrazo grande.
Pues es un fenómeno, Santiago Quirón.
¿Qué voy a decir?
Ya está todo dicho, ¿no? Vamos a darle un aplausito.
Yo como hacen los flamencos, claro. Tuma, Santi.
Cuelga tú. Es un aplausito al maestro Santi Quirón. Venga, otro aplauso. Cimas más uno. Más Ortega, al maestro que se ha sumado a este planeta. Ortega, que va a acompañarnos. Ya digo que quedan un montón de preguntas pendientes, proyectos que van a venir. Y excusa perfecta para, bueno, que siga siendo, si no el invitado de lujo, si componente de Planeta Duna, desde el próximo curso, de nuevo. Como siempre.
Vale. Cuenta con ello. Siempre que el tiempo, vale, me lo permita y sobre todo el curro me lo permita, cuenta con ello.
Gustazo enorme, ¿eh? Y enhorabuena por todo lo que has hecho. Hay otro aficionado que pregunta vía WhatsApp, oye, ¿qué pasa con Ortega? ¿Es que se retira, que le estáis haciendo homenaje? No, para nada, vamos, que no cunda el pan rico, que es el ciclo de especiales Planetas, acabando esta temporada, y nos haga por ahí grandes figuras de nuestro cómic y nuestra animación.
No puedo estar más lejos de retirarme.
Hombre, por favor, solo faltaba. Pues quédate los minutitos que nos quedan. Antes de ir, que está sonando ya la sintonía de las novedades Moviola, Moviola Comics y Moviola Films, desde la calle Mines of Gator, en Almería, con el gran Zanoletti. Noticias flash picaditas y gozosas, porque el lunes se confirmaba que es Super Joven, en busca de la bichuela perdida, ya va a ser una realidad. Se confirmaba, pues, el objetivo, cuando todavía quedan, el lunes quedan 5 días, o sea que un par de días quedan todavía para acabar la campaña de la que también nos hablaba, con encuentros en el tiempo, viajábamos en el tiempo, ¿te acuerdas, Javi? Con el gran Rafa Mast recientemente. Correcto. Y se ha conseguido Super Joven en busca de la bichuela perdida. Él además, fíjate, lanzaba un reto. Rafa decía, si no lo consigo, me retiro. Sí. Pues lo ha conseguido, así que no te retiras, Rafa. Otro aplauso para Rafa Mat, la gran noticia. Noticia flash, Planeta Duna. Y aplauso que ya le dimos en su día a Juanma Beltrán, hablando de micromecenazgos, porque también cumplía su objetivo. Aún así, quedan todavía pues algunos días con el profesor Epsilon y ya digo, el gran Juanma Beltrán. Pues vamos a mover las novedades, tres como cada semana. No hay comentario futbolero, porque el balompié blanco pues ha hecho pausa ya. Uh-huh. Ahora que sí, fichajes, salidas, entradas, lo normal, ¿no? Pero de fichajes no, normalmente no hablas tú, ¿no?
No,
es un tipo serio, no. Y no vamos,
sí,
a...
Sí, y aparte de eso, aquí hay mucho globo sonda siempre todo.
Claro, ya está.
Que si vamos a fichar, te vas a fichar otro, luego fíjate, sí, lo que ha pasado este año.
Y tampoco vamos a hablar de Piqué y de Shakira.
Tampoco vas a hablar de esto, ¿no? Porque son cosas que tienen relación con las pelotas, ¿vale? En parte. en buena parte, pelotas que votan o no votan, dependiendo de...
Dependiendo de dónde voten, pues, o no voten.
Ahí sí. No vamos a entrar, no vamos a profundizar por la banda. Pues sí, profundizamos en las tres novedades, desde Moviola, lo dicho. Primera novedad, Javier, esta semana.
Pues mira, la primera novedad es Chomón, el mago de la luz, de Keiko Ágreda y Roberto Morote. Es de la editorial GP Ediciones, está en cartón y a color, son 70 paginitas, ¿vale? Y nos sale un precio de 20 euros.
Está muy bien.
Es un nuevo cómic español biográfico, que es un género que se ha impuesto en el mercado con gran éxito, probablemente porque llega hasta lectores pues no habituales de este medio. Sin embargo, la mayoría de ellos, pues no es decir todos, adolecen de los mismos defectos, para algunos son unas virtudes, que hemos comentado en otras reseñas. Desafortunadamente con Chomón sucede un tanto de lo mismo, vamos a explicar lo que es. La intensidad dramática sucumbe ante la acumulación de datos como si fuera una entrada de la Wikipedia, un ensayo o una guía de la obra de Chomón, olvidando a los autores que están haciendo ficción y no ensayo, y tan aterrados a la fidelidad que incluyen unos apéndices para indicar qué elementos aún utilizados de ficción. La calidad estética y narrativa queda sumida a un guión guía de la vida de Chomón que es poco interesante. Chomón, junto a Buñuel, probablemente sean los dos nombres más importantes internacionales de la historia de nuestra cinematografía, aunque el primero se vio obligado a abandonar la dirección para convertirse en el más importante creador de efectos especiales para cine, superando al propio Méliès, su competidor directo. Tres momentos clave en su filmografía son El Hotel Eléctrico, Caviria y Napoleón, que marcarán su carrera y la historia del cine, con influencias que llegan hasta nuestros días. Al contrario que Méliès, Chomón fue valorado en vida, y tras su muerte, salvo en algunas décadas de oscurantismo en España, donde su nombre se dejó en el olvido, fue recuperado durante la democracia y hoy día es uno de los cineastas españoles del que más libros se ha escrito, y con toda su filmografía recuperada, editada y de fácil acceso. Hace algunos meses se cumplió su 150 aniversario, suponemos que la razón de esta obra, publicada en colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses.
Sí, señor. Teruel, qué hermoso eres.
Sí, ¿eh? Y sigue existiendo, sí.
Y Chomón, vamos a decir de Chomón, claro, siempre en el recuerdo, ¿no? Grande Chomón, que pueda sonar, pues a otra cuestión. Segunda novete, querido Javier.
Pues la segunda es Lucky Luke Choco Boys.
Hombre.
De Ralph Koenig. Es de la editorial Kraken, en cartonía color, 64 páginas, y esta nos sale por 20 euros. Bueno, situamos al lector en las distintas líneas de Lucky Luke que hay en el mercado. La clásica, dibujada por Morris, la clásica posterior al fallecimiento de Morris, una de narrativa realista destinada a un lector adulto, y la denominada Un homenaje a Lucky Luke según Morris. Esta última es a la que pertenece este título. Se trata de historias conclusivas fuera de la serie regular dibujadas y escritas por autores no relacionados con este tipo de obra, ni en el aspecto gráfico, ni guión, ni con el público al que habitualmente se dirigen. Ya habíamos reseñado el volumen anterior de esta línea, dibujado y escrito por Bonza. Podríamos hacer una copy-paste prácticamente de la misma reseña. Koenig adapta a Lucky Luke a su narrativa y estilo de dibujo, y también a sus habituales temáticas, como ya hizo Bonza. Y de eso trata la línea, dejar al personaje en manos de los más variopintos autores, un modo de llegar a otros lectores inimaginable y también que la licencia sobreviva y se actualice. Sería impensable que una licencia norteamericana y también española se atreviera a hacer algo similar, pero ya sabemos que la industria franco-belga siempre va por delante del resto del mundo. Si eres fan de Koenig, es una obra de lectura obligada. Si eres fan de Lucky Luke, es una lectura obligada también. Y si eres fan del cómic en general, vendría bien descubrir otros terrenos que nos pueden sorprender.
Totalmente. Momento brete para Ortega. Entre eso, te puedes quedar con una, ¿eh? Entre Chomón
Lucky Luke.
Y no.
¿Te ha gustado, no?
Y, sí,
ha sido bastante rápido, ¿no?
Me ha encantado, me ha encantado.
Lucky Luke, además, Lucky Luke visto por Ralph Koenig. Ralph Koenig, que, Ralph Koenig, que además es un tío que ha hecho siempre cómic erótico homosexual. Dices, ¿qué habrá salido aquí? ¿Qué cosa más rara habrá salido?
Pues sí, unos cowboys, no sé, un... ¿Sí, Broken, ¿no? Brown Bounty.
Igual,
esto,
igual, un poco.
Además se llama Chocoboy. Yo es que yo no sé. Ya
sí, correcto.
Me estoy imaginando cosas.
Vale, pues ha quedado clarísimo el tema. Pese a que sean Choco Boys.
Sí, sí, sí.
Lo de clarísimo. Esto también hay que pensar un poquito, ¿eh? Y de gran final, la tercera novedad, Javier.
Pues mira, la última es Batman, Halloween Oscuro, la saga completa de Jeff Loeb y Tim Sale. Es de la editorial ECC, en cartonea, color. Ojito, porque tenemos quizá uno de los mayores salchipapas que hemos tenido, de 1120 páginas.
1120.
¿Sabes? Correcto, 1120.
Impresionante.
Y este volumenazo nos costaría 75 Eurate.
Buah, super volumen. Murcialegazo, ¿eh? Y vamos a abrir el balconazo también, porque ya está. Míralo, qué detallazo con Ortega, porque viene con la equipación de la agrupación deportiva Almería. Un poquito ya, claro, perjudicada y totalmente embutido el nene. El número de Rolón, número 9. No os acordaréis los más jóvenes de Rolón. Rolón ya era pequeñito.
Y... Rolón es el desodorante este, ¿no? Que... En fin.
Por favor. Rolón, uno de los mejores delanteros centros que ha dado la historia del fútbol de Almería. Vale. Pues venga, dale, chaval. Ahí está. Impresionante momento.
¡Los salchipapas!
¡Qué maravilla, eh! ¡Me comí una chapa! Ha llevado bocadillo, que lo pega al pecho, y da sensación de escudo antiguo. Sin serlo, ¿eh? Porque aparece un poquito el choricito ahí, blanco y rojo. ¡Grandísimo, el nene de salchipapa! ¿Le dará para Vargas Llosa? Pregunto, ¿habrá sorpresa? No le alcanzó, de nuevo, para Vargas Llosa. Ay, lástima, Javier, dale a la tercera, venga.
Pues, bueno, para no dedicar más tiempo a este asunto, ya lo hemos tratado en reseñas anteriores, avisamos de que el formato de esta obra es de 156x239mm. Es decir, es pequeñico, ¿vale?
Sí, no, vale, o sea que no regalan carretilla, ¿no?
No.
Vale.
En verdad no existe ninguna saga denominada Halloween Oscuro. Se trata de un volumen que recopila la obra de Lev y Seyd relacionada con el universo de Batman. En el recopilatorio se encuentra desde Catwoman, Si vas a Roma, o Superman Batman Secret Files and Origins, y también las dos obras clave de los autores, El largo Halloween y Victoria Oscura, que si combinamos los nombres, pues, nos sale el título de Halloween Oscuro. Vale. Probablemente lo más destacado de Batman en los últimos 30 años ha sido la obra de Loeb y Seyd, recomendada para cualquier amante del personaje, del género de superhéroes y también para el lector no habitual de este género. Nos comentan que desde que no han visto la película de Batman, parece que es una excusa para publicar el volumen, ya que parece que la obra fue la base para el guión de esta película última que se ha estrenado el personaje. Pero claro, todavía dicen que no puede. Yo la he visto, la verdad es que no sé exactamente hasta qué punto se ha podido basar o no, pero bueno, ya es otra edición más que tenemos de esta obra de vale. Que me mola muchísimas veces ya, de tanto de reediciones de esto, lo diré, de largo Halloween como de Victoria Oscura.
Yo creo que también... si le pregunta a Raúl le encontrará analogías, porque para él le pareció la película un ladrillazo y total. Esto también lo es, o sea que...
Total, sí, ahí se, se parecen bastante, ¿no? Pues Mr. Brown, por cierto, que volverá, esperamos ya la próxima semana, está súper ocupado también, ¿eh? En Proyectacos le enviamos un beso en la frente al 7 de Planeta Duna con las viñetas en pantalla grande, porque no hay piruleo, ¿no? Esta semana tampoco, ni pseudo piruleo oficial.
Un poco la semana pasada de eso, de que ya va a empezar la temporada de The Voice nueva, que es un poco, ¿verdad?, que de agradecer también, porque están sacando una serie últimamente así un poco regulera. Uh-huh. Y poca cosa más, creo que comentaba antes fuera de micrófono Alejandro que... Tenías pendiente, ¿no? Verte la última de...
Sí, el primer capítulo de... ¿cómo es? Miss Marvel, o algo así se llama, sí. Pero no lo he visto tampoco. Uh-huh. Tampoco yo soy muy de series, la verdad. ¿No? Pero sí que estoy todo el día haciendo dedicatorias de Vir el Largo. Claro, si normal, es que no, si lo es único que hago es ver a Vir el Largo.
Normal. Porque ¿a qué dedicas el tiempo libre? Esa otra pregunta recurrente. ¿Tienes tiempo libre?
No. O pongo nota o hago caricatura de dibujo de Vir el Largo.
Básicamente, ¿no?
De hecho, antes de venir al estudio he estado haciendo dibujo de Vir el Largo y cuando vuelvas a lo que voy a hacer,
poner notas.
Dibujo de Vir
el Largo. Ah, vale. Fantástico. Pues oye, de verdad, gustazo, colorín colorado, este planetazo Ortega pues se ha terminado con la gran familia de La Duna, en 7 días por supuesto mucho más, el productor ejecutivo aquí presente, grande y cada día más en forma, Javier Sánchez, sí señor, pedazo ilustrador, por cierto, que él merece otro planeta Sánchez, ¿eh?
Planeta Sánchez. Sí, Mola, tío.
Planeta Universo Sánchez, tío, o sea que estamos trabajando, estamos preparando. Yo no sé si va a dar tiempo para este curso, pero que seguro, que llegará. Y, por supuesto, Alejandro, que sigas así, tío. Grandísimo.
Así o mejor.
O mejor incluso. No tengo palabras, ¿eh? Al final. Pues nos vamos con otro enorme, otro histórico dentro del rock a nivel nacional, que llega más fuerte que nunca al Candil Rock, 34ª entrega, son los discos dedicados de los planetas durante todo este mes de junio, por lo que nos toca muy de cerca, claro. Aquí en Huércal de Almería o allí si nos escucha, por ejemplo, desde Pamplona, para disfrutarlo el sábado 25 de junio. La cuenta atrás iniciada, 9 de la noche, entrada libre hasta completar aforo, vuelve a ser el Candil Rock de toda la vida, normalizado ya, con de bailes, movimiento de cuerpos humanos, al son del grandísimo rock, por ejemplo, del Drogas, cabeza de cartel, los Tiki Phantoms también, y los locales Casino, los anfitriones Casino. Apuntado queda. ¿Te acuerdas de la fecha, no, Javi? ¿Qué fecha he dicho, tío? A ver si estás atento a lo que...
25 de junio.
Sí, señor, muy bien. Como dudando. Tú, Ortega, lo tenías claro, ¿no? El 25 de
clarísimo,
junio.
Clarísimo, sábado. Sí, sí, sí.
Claro, junto al Multiusos aquí en el Boulevard, muy cerquita de...
Y además soy súper fan de Barricada. El Droga no tanto, pero Barricada sí.
Uy, lo que ha dicho. Lo voy a entrevistar la semana que viene, tío. Lo voy a pasar.
Pues dile que Barricada molaba más.
Vale. Igual no le comento nada. Ortega, gracias, de verdad. Enhorabuena.
Nada, a vosotros.
Gracias, Javi.
Hasta la semana que viene.
Todo el planeta. Hasta la próxima. Prefiero que sea de noche. Movía la calle.
Guarda el cerdo, y ahora todo es para ti.